Live on DAZN Worldwide, May 2nd and 3rd, Garcia versus Romero and Canelo versus Skull. Friday from 6 p.m. Eastern, Garcia returns in a history-making Times Square takeover. 24 hours later, Saturday from 7 p.m. Eastern, King Canelo faces undefeated Skull for the undisputed crown. May 2nd and 3rd, a knockout weekend of boxing. Pick one or go all in for only $90, exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com/boxing.
El caso de Shelley Tyburski. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Rachel Shelley Tyburski nació en 1989 en Lakewood, una ciudad ubicada en el condado de Cuyahoga, en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Fue la primogénita del matrimonio entre Janet y Darrell Tyburski. Darrell había nacido el 31 de agosto de 1965 en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, y era un apasionado jugador de rugby que, sin embargo, cambió el deporte por las leyes, mudándose a Cleveland para asistir a la Facultad de Derecho de Cleveland Marshall. Posteriormente, se trasladó hasta la población de Lakewood, donde él y Janet pudieron formar una familia feliz, que luego creció con la llegada de la segunda hija, Hannah. Entre Shelley y Hannah había diferencias importantes debido a la diferencia de edad y el temperamento de cada una. También había claras diferencias físicas. Shelley era más trigueña, de piel aceitunada y de contextura más bien robusta, mientras la pequeña Hannah tenía piel clara y cabellera lacia. Lo cierto era que aquel era un hogar armónico. Darrell se preocupaba por el bienestar de todos y ejercía a cabalidad su rol de padre. Por esa misma razón, el matrimonio recibió con inmensa alegría la llegada de la tercera niña, a la que llamaron Megan. De la vida de ella se conocen muy pocos detalles. El 24 de agosto de 1999 tuvo lugar un evento trágico que cambió sus vidas para siempre. Ese martes empezó como cualquier otro día de la semana laboral. Darrell conducía a través del vecindario llamado Detroit Shoreway, en Cleveland, Ohio. En cuestión de segundos, se distrajo y perdió el control del vehículo, que enseguida se salió de la vía y chocó contra un remolque de bote. El impacto fue letal. A los 33 años, Darrell murió en el acto. Fue enterrado en el cementerio de Lakewood Park, en Rocky River, Ohio. De un momento a otro, sin estar preparada para lo que se le venía encima, Janet quedó al cuidado de sus hijas, sola y sin el apoyo de quien siempre fue un admirable ejemplo de dedicación a ellas y también su sostén anímico. Con 8 años, Shelley se llevó la parte más dura de la situación, pues su edad le permitió ser consciente de la dimensión de la tragedia, a diferencia de Hannah, que por ser menor, no sufrió tan severamente el dolor de la pérdida y sus terribles consecuencias, al menos en aquel entonces. El impacto de la falta de la figura paterna en el día a día de Shelley fue progresivo y a la larga bastante notable. Su carácter oscilaba entre retraída y rabiosa. Su rendimiento decayó y parecía frustrada. Entretanto, con el correr del tiempo, Hannah se convirtió en una estudiante sobresaliente. A sus impecables resultados académicos se sumó luego su éxito como atleta escolar. Janet pudo notar diferentes patrones de rasgos en sus dos hijas y le resultaba obvio que la más joven había absorbido las admirables cualidades de Darrell. Con Shelley, en cambio, la relación iba en franca complicación. Cuando los conflictos escalaron a un nivel donde no podían ser ya ignorados, la madre optó por buscar ayuda psiquiátrica y Shelley fue diagnosticada. Los especialistas dijeron que la jovencita sufría de trastorno bipolar y aunque se le recetó medicación, seguía mostrando comportamientos violentos ocasionales. A Janet se le hacía muy cuesta arriba apoyarla. Cada día surgía una nueva discusión, un nuevo enfrentamiento entre ambas. Danusia Tyburski, madre de Darrell y suegra de Janet, mantuvo su cercanía con la familia. Hacía visitas frecuentes y trataba de mantener y afianzar el nexo con sus nietas. Precisamente de esa forma, tuvo acceso de primera mano a las dificultades que enfrentaba Janet con la crianza de Shelley. Bien fuese por natural y simple rebeldía adolescente o a causa de sus problemas mentales, Shelley se hizo distintos tatuajes, a sabiendas de que su madre lo desaprobaría. Sin embargo, eso no era nada demasiado preocupante para Janet. Lo verdaderamente complicado era lidiar con sus salidas inesperadas y sus arranques de violencia. Y aquello no se limitaba solo a la relación con Janet. En una ocasión, la joven empujó a Danusia al suelo. Tomando el control de la situación, la abuela tuvo el buen tino de darle una respuesta cortante, dejando en evidencia lo inapropiado de aquella conducta. Aunque había transcurrido una década desde el fatal accidente de Darrell, el tiempo no parecía sanar la herida de Shelley. El dolor de la pérdida se mantenía intacto y, peor aún, se había convertido en el motor de su ira y disgusto. El cansancio de Janet iba acumulándose. Debía ser fuerte y rendir en su trabajo para sostener el hogar y, a la par, remar la difícil situación con una hija adolescente con desequilibrios mentales cuya mejoría no parecía visible. En contraste, Hannah le brindaba paz y serenidad, ya que afortunadamente era una chica dulce, obediente y servicial. El primer gran dolor de cabeza surgió cuando Shelley escapó de casa. Janet pasó momentos que consideró terribles, pero fue incapaz de imaginar lo que vendría después. Si bien su hija regresó al poco tiempo, el auténtico drama fue cuando huyó por segunda ocasión. En ese momento, Shelley tenía 21 años y se involucró con Thomas Fialco, un hombre que rondaba los 40 años y era residente de Cleveland. Además de doblarle la edad, Thomas no se ajustaba en lo absoluto al ideal de novio que una madre espera para su hija joven, y menos aún para una hija con las características de Shelley. El sujeto era músico y tocaba en bares. Su estilo de vida distaba, con creces, de ser estable y serio. Thomas era fiestero como el que más y bebía cantidades alarmantes de alcohol. Y por si fuera poco, tenía un hijo con su exesposa, quien llegó a solicitar una orden de restricción contra él por asalto. Entretanto, Hannah, sin proponérselo, ponía en evidencia constantemente sus cualidades y hacía que se notaran más las grandes diferencias con su hermana mayor. Mientras Hannah continuaba con su notable desempeño académico y deportivo, destacándose en la escuela secundaria de Lakewood en ambos ámbitos, Shelley parecía ir en picada. Muy pronto sorprendió a todos con la noticia de un asunto de mayor gravedad. La joven quedó embarazada de Thomas. Más temprano que tarde, aquel embarazo sobrepasó a la chica, que se vio en la necesidad de recurrir a su madre en busca de apoyo. Janet no se lo negó, y de hecho, una vez que nació el niño, a quien Shelley llamó Cole, Janet les proporcionó a ambos un techo, llevándolos a vivir con ella, y se ocupó de ayudarla en todo lo relacionado con la crianza del pequeño. Shelley hacía todo lo que estaba en sus manos para tratar de brindarle a Cole la mejor vida posible. Sin embargo, sus problemas personales, derivados de la bipolaridad, se interponían con demasiada frecuencia entre su ideal y la realidad. A la larga, resultó ser Janet quien terminó, paulatinamente, poniendo sobre sus hombros la responsabilidad de velar por el pequeño, pese a no hallarse en una edad idónea para ello. Como resultado, la mujer vivía en constante estrés entre mantener su trabajo, lidiar con la salud de Shelley y ocuparse de su nieto. Dentro de todo, el niño crecía bien, y tenía la fortuna, además, de contar con el amor y la protección de su bisabuela, Danusia. Para esa misma época, ya se había hecho costumbre que Hannah fuese reconocida como estudiante del mes de su escuela secundaria. Entre sus muchas fortalezas, destacaba su dominio del idioma alemán. Finalmente, cuando estaba a punto de egresar, obtuvo una beca en el Oberlin College, una universidad privada de artes liberales situada en Oberlin, Ohio. Y tan maravillosamente le fue allí una vez que ingresó, que se sumó al equipo de voleibol de la institución, conocido como Geo Women. Ella era, en efecto, el único punto de sosiego en la atribulada existencia de Janet, y claro está, también su nieto. Con 4 años ya, el pequeño Cole le daba motivos para seguir adelante y le permitía, a la vez, distraerse y hasta evadirse de Shelley, que no parecía tener arreglo. Las disputas domésticas fueron escalando en intensidad, al punto de que oficiales de la policía se presentaron en varias ocasiones en la vivienda de la familia en Westwood Avenue. El martes 23 de septiembre de 2014 fue una de aquellas veces, pero entonces, una vez que estuvieron en el sitio, Shelley les comunicó que todo se había arreglado y que podían marcharse. De cualquier modo, a principios de 2015, el mundo de Janet colapsó. La viuda y cabeza de familia, con grandes responsabilidades sobre sus hombros, recibió la noticia que rogaba no llegase nunca. Perdió su trabajo. Tenía 47 años. Las cosas se pusieron extremadamente difíciles en el hogar. El ambiente era denso, casi irrespirable para Janet y Shelley. Hannah, por su lado, se mantenía al margen de los conflictos, pues sus obligaciones académicas le demandaban un tiempo y una dedicación absoluta. Ello, amén de su temperamento sereno y juicioso. Aquellos meses iniciales de 2015 pusieron a prueba la cordura de Janet, quien comenzó a dar muestras de una repentina falta de control en sus dichos y actos. Además, ya no hacía nada por ocultar su arraigada impresión negativa de Shelley. El jueves 12 de marzo de 2015, alrededor de las 8:30 p.m., Shelley se comunicó con Thomas. Hablaron durante un buen rato y ella quedó en llamarlo o escribirle al día siguiente. El viernes 13 de marzo, madre e hija estaban solas en casa sin la compañía de Hannah ni de Cole. De repente se inició una discusión, cuyo motivo solo ellas llegaron a conocer. Lo único cierto fue que Janet se vio desbordada finalmente y la pelea escaló de las palabras y los gritos al plano físico. Enfrentadas y en medio de la lucha, la mujer asfixió a Shelley con una almohada, lo que derivó en su muerte. Y fue en ese momento cuando lo que ya de por sí era retorcido tomó un cariz enfermizo y sobre todo inaudito. La mujer mantuvo el cadáver de Shelley durante 2 días en la casa, fuera de la vista del resto de los ocupantes. Janet consideró que se había deshecho de una vez por todas de la fuente de sus inagotables problemas y pesares. O casi. Quedaba un cuerpo por ocultar. Entonces se comunicó con Hannah y le pidió a ella, su siempre hija ejemplar, que la ayudara en tan macabro trámite. Y lo realmente insólito fue que Hannah aceptó. El plan perfecto de Janet no terminó ahí. A fin de que la muerte de Shelley luciera como el crimen de un victimario masculino con un móvil sexual, ató las muñecas de su hija y le quitó gran parte de la ropa que llevaba puesta. Después, utilizaron una puerta a modo de camilla, pusieron sobre esta el cadáver y entre ambas lo depositaron dentro del automóvil de Janet. Luego, la madre condujo casi 24 kilómetros en dirección suroeste. En Victory Lane, muy cerca de un campo de mini golf y un parque deportivo, dejaron semioculto, tras un montículo de nieve, el cuerpo de Shelley. El domingo 15 de marzo, un propietario de la zona aprovechaba la jornada libre para sacar fotografías de su inmueble cuando alrededor de la 1 p.m., tropezó con el extraño paquete de gran tamaño. No cabía duda alguna. se trataba de un cadáver femenino. El hombre llamó enseguida al servicio de emergencias. Convocadas las fuerzas de seguridad, el equipo de investigación dedujo que llevaba muerta uno o dos días. Los medios de comunicación hicieron acto de presencia y difundieron la descripción suministrada por la policía. Se trataba de una mujer con una edad probable de entre 18 y 35 años y un peso aproximado de 91 kilos. También dieron una breve descripción de sus tatuajes. Los agentes revisaron las huellas dactilares del cadáver y las introdujeron en la base de datos esperando hallar una coincidencia. Pero no pudieron establecer la identidad de la persona, pues era alguien que no tenía registros de arresto. El encargado de la autopsia fue el médico forense del condado de Lorain, el doctor Stephen Evans, quien no logró revelar la identidad y también tuvo dificultades para determinar claramente cuál fue la causa de muerte. Los informes mostraron evidencias de traumatismos por fuerza contundente en la cabeza y el pecho. No obstante, se llegó a la conclusión de que no eran suficientemente fuertes como para haber ocasionado la muerte. Mientras eso ocurría, Janet tenía un plan y actuó apegada a él. Fingiendo sorpresa y profundo dolor, se comunicó con el número de emergencias 911 para informar que, gracias a la difusión de la foto de un cadáver hallado, había descubierto que se trataba ni más ni menos de su hija mayor. La policía fue informada de la llamada y enseguida la noticia de la identidad de la víctima trascendió a los medios de comunicación. La consternada comunidad de Lakewood organizó entonces una vigilia con velas por Shelley. Inicialmente, Janet dijo que asistiría, pero la noche anterior a la vigilia se puso en contacto con la vecina que coordinaba el acto y le dijo que su familia le aconsejó que no acudiera. Eso resultó bastante extraño para los lugareños. Siguiendo el procedimiento habitual, los investigadores se pusieron en contacto con Janet a fin de reconstruir el orden cronológico de los sucesos. Les dijo que vio a Shelley por última vez la madrugada del jueves 12 de marzo, cuando ella le comentó que se iría con Thomas. Luego oyó el auto marcharse. Aclaró que no fue testigo de la ida de su hija con él, solo asumió que el ruido del vehículo era el suyo. Janet tenía la coartada impecable, el flanco idóneo para las sospechas, un yerno que doblaba en edad a su hija, irresponsable, de vida desordenada y, lo más grave, un antiguo antecedente de violencia contra su exmujer y un arma de fuego en casa. Siguiendo esa pista, la policía interrogó a Thomas, quien les detalló exactamente lo que sabía. La última vez que supo de Shelley fue aquel jueves en la noche, cuando solo hablaron por teléfono, a diferencia del relato de Janet. Les indicó que había acordado llamarlo de nuevo durante la mañana del viernes, pero eso nunca sucedió. Thomas fue más allá en su relato. Admitió, de entrada, que generalmente bebía hasta emborracharse, y exactamente eso fue lo que hizo desde el viernes: ingerir mucho whisky y cerveza, por lo que sus recuerdos de los últimos días eran borrosos. De hecho, si estaba al tanto de que era martes 17 de marzo, era solo porque se correspondía con la celebración de San Patricio. Al ser interrogado sobre si alguna vez hubo violencia física entre él y la chica, Thomas lo negó rotundamente. Dijo que Shelley solía perder el control cuando bebía en exceso, y agregó que, cuando olvidaba tomar su medicación, podía volverse algo chiflada. No obstante, la describió como una buena chica a la que su afección mental le hacía actuar como una adolescente. Además, detalló que Shelley lo engañaba todo el tiempo con otros hombres y agregó que a veces se trataba de sujetos a los que conocía por Facebook. También era frecuente que se perdiera por días sin decirle nada a él. El hombre le sugirió a la gente que registraran la computadora del domicilio de Janet. Entretanto, las pericias por fin arrojaron resultados. La causa de la muerte fue asfixia, y a pesar de la escasa vestimenta del cuerpo y sus extremidades maniatadas, se determinó que no hubo abuso sexual. Para ese momento, Thomas instó a los investigadores a ir tras Janet. Su postura era clara: algo no encajaba en lo absoluto en el relato de la madre. Para Tommy, Janet estaba mintiendo. Con la madre y el novio culpándose entre sí, la policía optó entonces por interrogar a Hannah, quien enseguida les brindó versiones contradictorias acerca de su hora de llegada del instituto aquel fin de semana. Al solicitarle su teléfono celular para una revisión, la joven fue presa de los nervios y solo atinaba a decir que quería irse. Los intentos de la gente para convencerla de colaborar parecían inútiles. Pero entonces surgió una nueva pista. Armados con una orden de registro, los investigadores analizaron el vehículo de Janet y encontraron sangre en una de las puertas. La muestra coincidía con el perfil de la madre. En paralelo, el video de vigilancia a lo largo de Victory Lane revelaba el trayecto del auto durante el fin de semana, justo en la zona donde se descubrió el cuerpo de Shelley. Esos dos elementos, sumados a los interrogatorios, resultaron bastante esclarecedores para los efectivos policiales. Janet era la principal sospechosa. La entrevistaron de nuevo, esta vez sugiriéndole que Shelley no salió nunca del domicilio y que sin duda algo había sucedido allí dentro. Janet reaccionó a la defensiva e insistió en que necesitaba saber qué era lo que habían hallado o sabían. Además, ironizó sobre lo absurdo de considerarla culpable. No obstante, la verdad no tardó en salir a la luz. Tras efectuar un allanamiento a la casa, el fiscal se convenció de que Janet era la responsable de la muerte de Shelley. Puesta al corriente de las pruebas en su contra, la madre enseguida confesó que mató a su hija y añadió que pensó que aquello era lo mejor para su nieto Cole. Acto seguido, Janet se comunicó con Hannah y le explicó la situación. Acababa de confesar todo. También le pidió perdón y le dijo que la amaba. En cuanto a Hannah, admitió no saber exactamente por qué ayudó a Janet. Pudo enojarse y negarse, y era consciente de ello. Sin embargo, sintió que no tenía otra opción. Dado que Hannah enfrentaba cargos penales por ayudar a su madre a deshacerse del cuerpo de su hermana, perdió su beca en Oberlin. El juicio se desarrolló luego de casi 2 años del incidente, en abril de 2017, y estuvo a cargo del juez de la Corte de Causas Comunes del Condado de Lorain, John Miraldi. En esa oportunidad, Janet se declaró culpable del asesinato, junto con los cargos de agresión criminal y manipulación de pruebas. Argumentó que no estaba en su sano juicio cuando sucedieron los hechos y agradeció a los empleados de la cárcel del condado de Lorain por ayudarla a recuperarse mental, espiritual y físicamente. También se disculpó con su familia y amigos, así como con los residentes de las comunidades de Lakewood y North Richville por lo que hizo. Asimismo, aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de que se retiraran los cargos de homicidio agravado en su contra. Su suegra, que estuvo presente en el juicio, describió a Janet como una buena mujer que fue capaz de sacar adelante a sus 3 hijas tras quedar viuda, pero que se vio sobrecargada por las circunstancias y colapsó. Janet fue sentenciada a cadena perpetua con un mínimo cumplimiento de 19 años. Hannah, por su parte, se declaró culpable de un cargo menor de abuso grave de un cadáver. Recibió una pena de prisión suspendida de 90 días y una multa de $750. Actualmente, Janet cumple su condena en la cárcel del condado de Lorain y no hay actualizaciones recientes sobre el paradero de Hannah. De Megan, la hija más pequeña del matrimonio entre Darrell y Janet, nunca ha habido menciones en los medios. Danucia visita a su nuera a menudo en la cárcel. Se desconoce si el pequeño Cole quedó a cargo de ella. Consultada acerca de este particular caso, la criminalista del FBI, Candice DeLong, admitió que él mismo le resultaba fascinante por ser altamente inusual que una mujer adulta, de mediana edad, mate a su propia hija, al menos que esté deprimida. Según la experta, las motivaciones para cometer asesinato pueden reducirse a 3 factores esenciales: avaricia, venganza personal y celos, bien sean de carácter sexual o por amor. Ninguna de ellas parece dar cuenta de lo que condujo a Janet a cometer semejante atrocidad. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Live on DAZN Worldwide, May 2nd and 3rd, Garcia versus Romero and Canelo versus Skull. Friday from 6 p.m. Eastern, Garcia returns in a history-making Times Square takeover. 24 hours later, Saturday from 7 p.m. Eastern, King Canelo faces undefeated Skull for the undisputed crown. May 2nd and 3rd, a knockout weekend of boxing. Pick one or go all in for only $90, exclusively on DAZN. Buy now at DAZN.com/boxing.
6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.